aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Solo tuviese ideas adecuadas, no formaría noción alguna de lo malo. Uno de los filósofos que más ha influido en la historia de la humanidad, el judío español Espinosa. Nueva etapa, nuevo año. Durante enero, Cosas Nuestras estuvo con programas emitidos durante 2022. Por cierto, muy pocos de los programas que se emitieron porque no alcanzaba el mes. Y ahora en febrero iniciamos esta nueva época que aparece Leonardo Sangari, nuestro operador, por supuesto, acompañándonos, y ya nos hemos contado algunas cositas, algunas cosas de lo que nos ha pasado durante estos tiempos que no nos vimos. Así que, por suerte, lo tenemos a Leonardo con nosotros en Cosas Nuestras. Tenemos la incorporación de Silvina Sprea. Silvina Sprea, que fue productora durante mucho tiempo de mi programa Raíces, que estuvo tantos años en Radio Nacional AM 870. Ella es una gran periodista y ella nos va a acompañar este año como productora periodística. Así que bienvenida, Silvina, realmente bienvenida. Y también nos va a acompañar en las redes cuando esté todo ya afiladito, porque todavía estamos en preparativos, Guadalupe Carnota. Esto es Cosas Nuestras. Tenemos Facebook, que aparecemos como Cosas Nuestras. También en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Así que, bueno, y por supuesto, nos podés escuchar todos los días de lunes a viernes entre las 7 y las 7 y media de la mañana. Hace algunos años decidí que muchos compositores, intérpretes de nuestra música tendrían que tener también un espacio donde estuviera la palabra y su música. Y así nacieron los retratos sonoros, que fueron editados por la entonces Secretaría de Cultura de la Nación, que en ese momento dirigía Pacho O'Donnell. Pudimos hacer una veintena de retratos sonoros de grandes figuras de nuestra música. No todas las que yo hubiera querido hacer porque no hubo tiempo. Cambiaron autoridades, cambiaron todo. Bueno, las cosas que pasan en nuestro país. Y entonces los retratos sonoros quedaron en los que salieron. Entre ellos, el del Chango Farías Gómez. Que vamos a escuchar algunos fragmentos de lo que opinaba el Chango Farías Gómez en su momento. Tanto de sus comienzos como hablar de su padre, de su arte, de su niñez entre la ciudad y, por supuesto, Santiago del Estero, la importancia musical de Santiago del Estero, la incorporación del piano, la música llamada folclórica, todo eso en esta primera parte.
En casa se reunían algunas condiciones que permitían que uno pudiera manifestarse desde el punto de vista artístico. Más allá de eso, ese sentido de vocación que aparece cuando uno es muy joven y que a veces uno no puede ejercer la voluntad de llevarla adelante porque hay un sinfín de inconvenientes, yo eso no lo pasé. Porque en casa, si viví, se respiraba el arte. Mamá es una gran artista. A ella se debe, de alguna manera, el que nosotros, o por lo menos yo, tomara la decisión de dedicarme a la música, teniendo un padre que me requería que tuviera algunas otras cosas, por ejemplo, títulos. Una vez me dijo, mira, el hombre porque es, hace y porque hace, tiene. Puede hacer para tener. Pero nunca va a estar en eso la trascendencia para la que fue creado el ser humano. Esas son palabras de mi padre.
¿La casa dónde estaba?
La casa estaba en San Isidro, porque yo lo recuerdo de mi infancia, a pesar de haber nacido en San Telmo, haber vivido acá en el centro, en la capital. Cuando tenía 8 años vamos a vivir a San Isidro. Y me quedo en San Isidro hasta los 30 años. O sea que gran parte de mi vida, en mi niñez, la pasé en San Isidro. Y Santiago del Estero, que es cuando venía el verano, inclusive un año cursé la escuela en Santiago del Estero. Así que estas dos culturas, que es de la capital federal y la de Santiago del Estero, es la que yo mamé desde chiquito. Por otro lado, la familia grande que yo tengo es la de mi papá, la del Tata. Está lleno de parientes Santiago del Estero. Y en la casa de mis padres, ahí se hablaba el quichua, se comía comida árabe, me acuerdo. Entonces yo navegué en medio de esas dos culturas, se puede decir. Y eso es lo que yo creo que muestro. Toda la información que me da una metrópoli como Buenos Aires y el conocimiento de la música folclórica en su verdadera esencia, que era en Santiago del Estero.
En Santiago del Estero pasaste un año haciendo...
Cursando
sí. El colegio. ¿Y cuáles fueron los primeros contactos tuyos en Santiago con tu familia santiagueña y con el colegio, con una música que si bien escuchabas desde siempre en tu casa, ahí ya era el contacto de piel, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo en Fernández, en la casa de mi tía. Yo le decía a mi tía Marama, en la familia decían la tía Mocha, o Mocha, le decían a ella. Realmente su nombre era Argentina, y era mi madrina. Entonces yo iba a pasar las vacaciones a casa de mi madrina, en Santiago del Estero, en Fernández. Y tengo muchos recuerdos, como de escuchar, por ejemplo, un sonido extraño, ¿no? Y preguntarle, tía, ¿qué es esto? Dice, hay baile de Don Calixto. Entonces ir acercándome, se escuchaba el bombo, ¿no?
El legüero.
Exactamente. Y ir acercándome, mi amiga que me iba acercando, iban apareciendo los otros ruidos, ¿no? De la fiesta que estaba armándose. Violines, gente bailando, perros, cohetes, ¿no? Uh-huh. Entonces viví eso con mucho asombro de chico.
Uh-huh. ¿El primer instrumento que a vos te llama la atención es el bombo?
No, yo tocaba el piano, porque en casa el Tata tocaba el piano. De alguna manera al Tata se debe la inclusión dentro de la interpretación de la música folclórica del piano. El Tata era un chico muy chico y iba al obraje de mi abuelo. Y en ese obraje había un piano. Hay que imaginarse esto en un vuelo así, muy espacial, en medio del monte, una casa con un piano adentro. Y este chiquito tratando de desentrañar en lenguaje del piano la música que escuchaba de la gente de ahí. Y era el único que en las reuniones, luego en Santiago, solía tocar esta música que en ese momento estaba apareciendo como novedosa, descubriendo la chazarreta. Y le pedían al Tata, ¿por qué no tocase ese gatito de tu mamá? Y el Tata tocaba eso que había aprendido de su abuela y de la gente de ahí. Eso, él se lo traslada a Adolfo Ábalos, que cuando vienen a Buenos Aires a estudiar, arman un grupo folclórico, porque en ese momento acá en Buenos Aires, digamos, estaba muy de moda la música folclórica, e institucionalizan el piano dentro de la música folclórica, ¿sí? Pero el que le pasó los tumbados, los yeites, como se llaman, ¿no?, fue el Tata Adolfo. Son parte de las historias que no se conocen, pero es así.
Treinta 30 minutos para estar con vos. Cosas nuestras.
El que canta es Maturana. Chileno de nacimiento, anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda rodando la tierra con toda su tierra adentro. Anda Salta, se ha vuelto hachero. Si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Si va a voltear un quebracho, su sangre llora primero. Chilenito, ay, en el vino que te duerme, dormido llora tu pago. En el vino que te duerme, dormido llora tu
La versión de MPA, Músicos Populares Argentinos, dirigido en conjunto por el Chango Farías Gómez, Maturana. ¡Qué arreglos extraordinarios! Zafados, con riesgo, pero siempre con esa fuerza y esa intensidad que le ponía el Chango Farías Gómez. Un arreglador, un músico realmente excepcional. La década del 80 marcó ese grupo MPA, donde estaba Verónica Condomí, estaba Peteco Carvajal, estaba Jacinto Piedra, ese gran músico santiagueño. Y bueno, por supuesto, el Chango Farías Gómez, ahí manejando el grupo. En los retratos sonoros, este que estamos pasando ahora, producción de mi programa Raíces, que lo editó Conavip. Lamentablemente ya no existen más porque fue distribuido gratuitamente todos los retratos sonoros a través de las bibliotecas populares de toda la República Argentina. Entonces se consiguen muy poquito, muy poquito. ¿Vale la pena escuchar al chango? Entonces, ¿cómo aprendió a tocar el bombo? Los cambios que introdujo al tocar el bombo, los nuevos sonidos, los colores de la música, la vocalización negra. ¿Se acuerdan los que somos más viejitos? Los Huanca Guaya en la década del 60, que también pegaron unos sacudones tremendos dentro de la música nacional. El boom del folclore, Cosquín, en fin, el chango Farías Gómez.
Chican, tac, tic, tic, para, chican, tac, tic, tic, cara, chican, tic, tic, tum, tum, tic, tic, pa, chicón, tac, tac, cara, chican, tac, tic, tic, para, chican, tic, pa.
¿Cómo fueron tus antecedentes en esta materia de ser un bombisto?
Bueno, yo aprendí
a cajonear, como se dice, en esos canastos, viste, redondos, donde se tira la ropa sucia. Ahí me enseñó mi papá cuando vivíamos en Munro, que fue la época donde acá había una, creo, la poliomielitis.
Sí.
Fuimos a parar.
Epidemia.
Es una epidemia que hubo. Fuimos a parar a Munro. Y yo me acuerdo que ahí aprendí a zapatear y a cajonear en el canasto, eso, porque no teníamos bombo.
¿Pero por qué no tenían bombo?
Y porque
tu papá tocaba el piano.
No, pero yo descubro que mi padre toca el piano a la edad de 5 años, cuando se puede comprar un piano al Tata. ¿Me entendés? Tampoco había bombo. El Tata me enseñó a zapatear, a cajonear. Después, cuando llegó el piano, bueno, empecé a apreciar esa música que uno le escuchaba todo el día y le parecía fascinante. Vos, a cualquier santiagueño, por así decir, le tirás el bombo y algo hace. ¿Entendés? Es parte de su vida.
Y mi su padre, cuerpo, ¿no?
De su cuerpo. Y mi padre me lo inculcó de esa manera. Como parte de una tarea de la vida, era tener que saber que era una chacarera, una samba, saber cajonear y saber zapatear y saber bailar.
Así como cambiaste la armonización vocal, ¿incorporaste algo distinto en el bombo?
No, lo que yo hacía era, al ritmo folclórico, que podría ser un bombo, le daba otros colores, tocaba con otros bombos, le daba otros sonidos al bombo, en una búsqueda, me agregaba por ahí platillos, ¿no? Por ahí algunas tumbadoras. Y bueno, fui objeto de muchas críticas por esto, pero la realidad es que todo el mundo ahora lo hace así. De alguna manera hemos hablado en el ámbito donde yo me crié y que permitió salir con esta idea. Y debo decir que la influencia mayor que yo tuve para poder hacer esto es el haber escuchado mucho un grupo de negros americanos, los Mill Brothers, que hacían su música, que son los spirituals, los blues, todo eso, acompañado solamente de una guitarrita pequeña, con una suerte de ukelele y voces. Una cosa maravillosa. Yo me puse a la tarea de tratar de instrumentar la forma para poder cantar nuestra música, ¿no? La música folclórica. Al principio fue bastante complicado porque yo trataba de traducir lo que tocaba en el piano en las voces. Y sonaba lindo, pero le faltaba, como se dice en Santiago, quisca, o feeling, o swing, como también se suele decir. Sonaba todo bien, musicalmente estaba perfecto, pero le faltaba esa cosa.
Y sabor.
Ese sabor. Y entonces ahí es donde yo descubro, por así decir, fonemas, que la traducción vendría a ser, para hacerlo sintético, el bombo, bombo porobón. Y la guitarra tachi, catachi. Entonces, con esos dos elementos y el zapateo, del hombre zapateando, organicé una serie de fonemas para poder cantar la música folclórica. Y es así como aparecen estos onomatopeyas, que no intentan reemplazar a los instrumentos, pero que sí dan, figuran lo que expresan esos instrumentos. Entonces, de esa manera, yo cantaba el ritmo conjuntamente con la melodía. Y esa fue la idea y eso fue lo que se tradujo en esta polifonía
de los Huancahuá.
Yo me voy de los Huancas en el año 66 y quería profundizar esto. Entonces armo otro grupo que llamo Grupo Vocal Argentino, donde yo elijo cada una de las voces, porque con los Huancas, debo decir que éramos cinco amigos, mejor dicho, de una barra de 20, que siempre hacíamos música, y que quedamos esos, y que se avinieron a la idea de hacerlo de la manera que yo pensaba.
Pero antes de entrar en el Grupo Vocal Argentino, sí, volvamos a las Huancahuá. Es decir, vos escuchaste este grupo, te interesó este grupo,
sí,
en la forma de vocalizar solamente acompañado con una guitarra.
O nada,
o a capela. O capela, como hacían también los Huancas.
Sí, sí.
¿Encontraste que te faltaba cierta asimilación de la voz con el instrumento, que era la guitarra y el bombo? Sí. Ese, ¿cómo se dio todo eso? ¿Qué investigaste? ¿Qué escuchaste de todo? De lo del bombo y de la guitarra, que apareciera como criollo y que no apareciera como deformado, que
bueno,
tanto se decía.
Esto es curioso, porque ahora vos me haces recordar de que cómo descubro yo el tema de los fonemas. Llego un día a casa de mis padres, Hugo Díaz. Y entonces yo era un hábil ya tocador de guitarra. Y él me dice, ¿te acordás de este gatito? Y yo digo, no, ¿cuál es? Y entonces él me dice, tarara, ira, tacara, ira, tacara. Y entonces, como yo estaba pendiente de poder resolver este tema, me di cuenta que eso ya estaba implícito en el tarareo, que esto que me ofreció Hugo Díaz. Y es ahí donde yo digo, bueno, la guitarra tachi, catachi, el bombo, bombo, poro.
Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Yo no tengo más ropa que estas bombachas. Unas sushutas viejas que eran de tata. Hay mancha ya que fiesta, hay mancha plata.
Pa' colmo mi mulita camina gata.
De lujo allá en la punta de la lomada, de lujo allá en la punta de la lomada, un rancho que sin China no vale nada. Chinita, si me quieres de esta manera.
Yo te iré dar cariño cuanto vos quieras.
Sí.
Los Huancahuá aparecen en primer lugar vestido de calle.
Ah, sí.
Vestido de calle. O sea, rompen con una tradición que venía, que además estaba muy clarita y muy vigente, de los chalchaleros, los fronterizos y otros grupos, como los sábados antes, vestidos de gauchos, ¿no? De distintos, sí, gauchajes, pero de gauchos. Los Huancahuá no traen una instrumentación impresionante, sino que por ahí el bombo...
Todo lo contrario, sí.
Todo lo contrario, sí. Y por ahí una guitarra.
Una guitarra y un bombo que a veces se usaba en ocasiones, por ejemplo en alguna samba o en algún tema en particular, pero lo normal era que cantáramos a capela.
Lo que sí dejan es el nombre, los Huancahuá, que era un nombre identificatorio con una...
En principio los Huancahuá se llamó Cruz del Sur. A instancias de la compañía que nosotros grabamos, que era una empresa multinacional, o sea, que tenía un mercado internacional, ellos nos piden un nombre que identificara de por sí la zona donde nosotros estábamos ubicados. Entonces se les proveyó de tres nombres. Era Intihuá, hijos del sol, Sachahuá, hijos del monte, en la traducción que podría darse, o Huancahuá, que era hijos de la música, una de las traducciones que se puede dar. Y ellos eligieron Huancahuá. Y así le quedó el nombre.
Y la primera formación de los Huancahuá, ¿quiénes estaban?
Estaba Hernán Figueroa Reyes, Coco el Franco Terrero, Guillermo Urien, mi hermano Pedro Farías Gómez y yo.
En San Isidro.
En San Isidro.
¿Qué es? El desprendimiento de esos 20 o 30 que cantaban amigos.
Claro, amigos que cantábamos.
¿Que les gustaba el folclore?
A todos, porque en aquel momento era como natural que en las reuniones se parara y se cantara, tocara la guitarra, el bombo, etcétera, etcétera.
¿Por qué crees que se dio el boom del folclore?
Creo que tiene que ver con todo un crecimiento que se fue dando desde aquel descubrimiento de Chazarreta en 1905-1920, que fue la época del descubrimiento, por así decir, hasta llegar a la década del 60, que se fue cimentando con grandes artistas que llegaron del interior del país, más el hecho de que con la aparición del peronismo aparece el asunto de la industrialización, o el inicio de la industrialización, empiezan a venir de las distintas provincias y se arma lo que hoy es el famoso conurbano. Entonces existía acá en la capital, donde uno batía el parche y pasaba de todo en el país, la posibilidad de que se consumiera esa música. Uno de los elementos que concurren es eso. Y que pudieran venir de la provincianía, la tropilla de Huachipampa, los hermanos Ábalos, Andrés Chazarreta, etcétera, etcétera, Atahualpa Yupanqui, que fueron haciendo un cimiento poderoso para la posibilidad del crecimiento de la música folclórica en todo el país. Y los huancas, de alguna manera, en el análisis este que yo estoy haciendo, vienen a ser los chicos que en la ciudad de Buenos Aires se meten de lleno en esto y proveen la posibilidad de que aquellos que no saben tocar la guitarra al bombo, que nunca están disfrazados de gaucho, pudieran adueñarse de eso que también les era propio. Yo creo que entre las dos cosas que uno aporta a esto es, primero, el desarrollo de una técnica para poder cantar vocalmente o coralmente la música de origen folclórico. Y otro es como que el visto bueno de una parte de esta sociedad, de la capitalina, que adopta esto como suyo. En el análisis este que estoy haciendo, así un poco alejado, es el aporte que hacen los huancas.
¿Fue legítimo entonces este apropiamiento de la capital?
Sí,
¿fue
legítimo? Sí, para mí sí.
¿Crees que tiene que ver también con una identificación nacional mayor? Es decir, como algo que de pronto despierta desde las provincias muy fuerte y que es adoptado por la capital federal.
Así es, yo creo que es un momento donde el país como país se lo nota por otras cosas. Yo tengo recuerdo de que antes, uno cuando servía en la mesa, había que tratar de poner cubiertos importados, una serie de cosas que le daban a una determinada categoría. El compre nacional no existía y el tema de la industria argentina que era una cosa inexistente. A partir de todo esto hubo como un gran renacer de la cosa nacional, en un sentido de la nación, de la patria, uno se sentía orgulloso de ser argentino. Y yo creo que todo eso motivó la posibilidad de esta gran eclosión de la música folclórica en todo el país, que se generaban festivales, que la gente consumiera ávidamente algo que le era propio y que lo hacía con todo placer y mucho gusto.
Huancaguá, 1960, y 1960 el Festival de Cosquín.
Exactamente, nosotros fuimos al Festival Cosquín, creo que en el segundo Festival de Cosquín, en el año 61, que uno iba también, hay que decirlo, más allá del cartel, más allá del caché que uno podía cobrar, uno iba a colaborar con esta iniciativa que había tenido la gente de Cosquín, la Fuerza Viva de Cosquín, de alguna manera tratar de desterrar el tema de que Cosquín era un lugar de tuberculosos. Y la idea de cómo hacerlo nos pareció fantástica, era hacer un gran festival folclórico y todos fuimos ahí. Era increíble porque realmente era un hecho participativo, porque no solamente era el hecho artístico que se producía en la Plaza Próspero Molina, sino que los fogones que se hicieron, pero como cosa espontánea, pues se vivía realmente la cosa del país.
¿Cómo les fue en Cosquín a los huancaguá?
Fantástico, digamos, ahí fue cuando se rompe la cosa. Aparecieron cinco chicos, en este caso de traje, vestidos de traje. Cantaron a capela y fue como que estalló la Plaza Próspero Molina. Y ahí se empezó a producir, los periodistas iban a los folclorólogos. Esa fue la primera discusión que se armó. ¿Qué le parecía lo que hacían los huancas? Y alguien de los folclorólogos, eso no es folclore. Entonces me vinieron a ver a mí y dicen, miren, dicen tales profesores que lo que ustedes hacen no es folclore. Mi contestación, el folclore no lo hacemos ni nosotros ni nadie, porque ya está hecho. Nosotros hemos encontrado en un arcón descubierto por un señor llamado Andrés Chazarreta una cosa que se llama chacarera, otra cosa que se llama samba, y a partir de ahí todos los demás somos intérpretes. Y nosotros lo interpretamos de esta manera. Los chalchaleros lo interpretan de esta otra manera, los fronterizos de esta otra manera. O sea que creo que es genuino, porque ninguno de nosotros está haciendo folclore. Ya está hecho.
Blanca Revori en Folclórica, Cosas Nuestras.